Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, ¿por dónde empiezas hoy?
Pues empezamos por el protagonista del día, Leo Messi, al filo de las 3 de la tarde. Juan Pablo, conocíamos que se tendrá que sentar en el banquillo por presunto fraude fiscal. Estamos en Barcelona, más datos de esta noticia, Albert Díez.
Recordando de inicio, Carlos, que hace apenas 48 horas la Fiscalía de Barcelona exculpaba a Leo Messi del presunto delito de fraude fiscal por 4 millones de euros en esa gestión de sus derechos de imagen a través de paraísos fiscales. Pero hoy, el titular del juzgado de primera instancia número 3 de Gavà, atendiendo el informe del abogado del Estado, ha decidido llevar a juicio, sentar en el banquillo, a Leo Messi y a su padre Jorge acusados de fraude fiscal. Para Messi se pide una condena de 22 meses y medio de cárcel por 3 delitos contra la hacienda pública cometidos entre 2007 y 2009. Se entiende que por mucho desconocimiento que Messi tuviese en temas monetarios, no podía ignorar la existencia de estas sociedades. Messi, atención, va a ser juzgado por un juez de lo penal en Vilanova y la Geltrú.
Hace bien poquito ha contestado Leo Messi, o por lo menos todo el entorno familiar del jugador argentino. ¿Qué ha dicho el crack del Barça a través de un comunicado, Manolo Oliveros?
Hace unos 30 minutos más o menos, una media hora, comunicado de prensa de quien lleva la comunicación a Leo Messi. De acuerdo con sus abogados, quieren manifestar lo siguiente en 4 puntos. 1. La Fiscalía no acusó a Lionel Messi según su escrito de 25 de septiembre, razonando ampliamente los motivos. 2. La abogacía del Estado contradice el criterio de la Fiscalía, pero lo dice con fecha 8 de julio. La abogacía del Estado, 3, representa los intereses de la agencia tributaria, mientras que la Fiscalía es el órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía en el Poder Judicial. Y 4, la pena que solicita la abogacía del Estado no implica su cumplimiento efectivo.
Eso es lo último que ha pasado, el comunicado del jefe de comunicación de Leo Messi, hablando de esa, de que se tenga que sentar en el banquillo por ese delito de fraude fiscal. Y el Barcelona Arena Condis, ¿qué piensa, qué dice, qué pasa por la cabeza del FC Barcelona?
En el Barça de momento nos dicen que no va a haber reacción pública, pero la asesoría jurídica del club ya ha dejado claro a Messi desde el principio que le ayudarán en todo el proceso. En el club sospechan de cómo se maneja la justicia en Madrid y evidentemente no se les escapa quién dirige la Abogacía General del Estado. Incluso el presidente Bartomeu públicamente ha dicho que cuesta digerir que Messi y Neymar jueguen en el Barça y ha hablado de mano negra.
Y a partir de aquí, ¿qué? Pues se lo preguntamos a un catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, colaborador de la cadena COPE. ¿Tú crees, Emilio, que Messi puede acabar en la cárcel realmente?
Poder, lógicamente puede, porque soporta una acusación y, por tanto, una de las posibilidades es esa. Lo que sucede es que el delito fiscal tiene una forma de producirse especial y, desde luego, si se produce la restauración del daño, es decir, el ingreso en la hacienda pública de lo que se entiende defraudado, seguro que habrá una conformidad de las partes y de esa forma Messi no entrará en prisión.
Es el último capítulo de un caso, Bajori, que ya viene de lejos.
Sí, la Fiscalía presentó una querella contra Leo Messi y su padre en junio de 2013 por 3 delitos fiscales presuntamente cometidos en 2007, 8 y 9 por valor de 4,1 millones de euros. Messi abonó la cantidad defraudada y presentó declaraciones complementarias a los ejercicios posteriores, llegando a pagar 53 millones en impuestos en 2014. El padre del jugador asumió ante el juez toda la responsabilidad en el asunto. Esta semana la Fiscalía solicitó la exculpación para Messi, pero no comparten esa visión ni la abogacía del Estado ni el juez que sienta a Messi finalmente en el banquillo de los acusados.
Una noticia que saltaba al filo de las 3 de la tarde, Avilés, y que ha tenido mucha repercusión tanto nacional como internacional.
Sí, en la prensa deportiva, por ejemplo, Marca titula "Piden prisión para Leo Messi". Así Sport You tienen un titular muy similar diciendo que Messi tendrá que ir a juicio y haciendo mención de esos 22 meses y medio de cárcel que piden por él. La prensa generalista, ABC, por ejemplo, resume con Messi a juicio y El País y El Mundo comparten titular "Hacienda pide 22 meses de cárcel para Messi". Fuera de nuestras fronteras, el diario de Sun en Inglaterra, por ejemplo, dice Messi se enfrenta a 2 años de cárcel por defraudar impuestos, y en Italia la Gaceta dello Sport acusan a Messi por fraude y piden 22 meses de cárcel.
Primer caso del día, el asunto de Leo Messi. Segundo caso, el de la FIFA y la UEFA.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Uf, es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
A finales del mes de mayo, Josep Blatter era reelegido como presidente de la FIFA. Días después, anunciaba que lo dejaba, que se apartaba por esa investigación a la que estaba siendo sometido.
Amo la FIFA por encima de todo y solo pretendo hacerlo mejor. Decidí presentarme de nuevo a las elecciones porque estaba convencido de que era la mejor decisión para la organización. La FIFA necesita una profunda reestructuración. Mi elección no parece haber sido apoyada por todo el mundo del fútbol. Por eso voy a
convocar... Bueno, pues parece que esa reestructuración ha comenzado, o por lo menos la FIFA está intentando que los que están ahora a Munilla no estén más adelante.
La noticia es que la investigación a los corruptos sigue su curso y el Comité de Ética de la FIFA ha suspendido 90 días de sus cargos al presidente Josep Blatter y también al vicepresidente y máximo mandatario de la UEFA, Michel Platini. Ambas sanciones pueden ampliarse 45 días más. Platini, recordamos, aspiró a presidir la FIFA, pero según el Comité de Ética, ahora lo tiene muy difícil.
Muchas reacciones en la jornada de hoy. Han hablado los implicados y también mucha más gente hábiles del mundo del deporte.
Sí, ambos consideran que la decisión es injusta. A través de un comunicado, Josep Blatter se ha mostrado decepcionado por esta decisión, recalca su inocencia y confía en poder demostrar que no incurrió en ningún delito. Mientras tanto, Michel Platini, que por cierto cuenta con el respaldo absoluto de la UEFA, ha recalcado que siempre ha hecho las cosas bien y considera que se trata de una decisión política que busca manchar su imagen, una vida dedicada al fútbol, dice, o destruir su próxima candidatura a la presidencia de la FIFA.
Hablamos de los dos rectores del fútbol mundial, uno de Europa y otro de la Asociación Internacional. Arancha Rodríguez, ¿a partir de ahora qué? ¿Quién va a estar al frente de los dos organismos?
Pues la FIFA se ha apresurado a emitir un comunicado por el que informaba que el camerunés Issa Hayatou será el presidente de forma interina, siguiendo las normas internas de nombrar, valga la redundancia, al vicepresidente más veterano. La UEFA, en cambio, ha optado por emitir un comunicado mucho más tarde en el que se respalda básicamente a Michel Platini y antes de aplicar el artículo 29 de sus estatutos, por el que también el vicepresidente de mayor antigüedad pasaría a ocupar el cargo de presidente, en este caso sería Ángel María Villar, prefiere esperar a la apelación de Platini.
Recordamos, Munilla, ¿cuándo comienza todo? ¿De dónde viene todo lo que le puede pasar a Blatter y a Platini?
En el mes de mayo es cuando comienza todo, en una operación conjunta del FBI y de la justicia suiza que detienen a 7 directivos y colaboradores de la FIFA por presunta corrupción. La bola de nieve va creciendo y obliga a Blatter a dimitir y a convocar elecciones. También se investigan las adjudicaciones de los mundiales de Rusia y de Qatar. Siguen cayendo directivos corruptos y en septiembre la fiscalía suiza abre un proceso penal contra Blatter y le acusa, entre otras cosas, de un pago desleal de 2 millones de euros a Michel Platini.
Elías Israel, director de Sport You, ¿tú crees que tras los últimos acontecimientos se está limpiando un poco más el fútbol?
Estamos solo en el principio de lo que creo va a ser una grandísima, grandísima limpieza. Lo que pasa es que lo que presuntamente se ha urdido durante muchísimos años, pues no va a ser fácil que se limpie tan rápido. Es evidente que todo tiene un proceso, pero por lo menos es buen camino que ya haya empezado y lo que no se sabe es cuándo acabará. Ojalá que sea pronto.
Decíamos que la noticia de Messi tenía recorrido en la prensa, también tiene y mucho esta en la prensa mundial y nacional, Alberto Arauz.
En Marca leemos: la suspensión hará muy difícil a Platini optar a la presidencia de la FIFA. En el mundo deportivo y entre exclamaciones vemos Villar presidente interino de la UEFA. Fuera de nuestras fronteras, en la página web de la BBC podemos leer: la crisis se extiende al corazón de la FIFA. El diario argentino Clarín titula: arde la FIFA y L'Équipe anuncia que Platini va a recurrir su suspensión de 90 días.
De momento dejamos los líos porque hablamos, Gemma Santos, de nuestros amigos de Línea Directa.
Sí, y nos dirigimos a todos aquellos que tienen los 15 puntos en el carné de conducir. Si tú los tienes, permíteme que insista, porque si tienes los 15 puntos en el carné, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayan hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes los 15 puntos en el carné, llama a Línea Directa, porque desde ese momento vas a tener un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Llámales ya al 902-123-197-902-123-197. Consulta las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Se va acabando la semana para todos, también para el Real Madrid, para Rafa Benítez, que no lo ha pasado bien los últimos días, pero poco a poco, Melchor, las aguas vuelven al cauce en el Real Madrid.
Sí, se van tranquilizando todo tras el encuentro personal que tuvieron ayer en Valdebebas y hablar de lo sucedido y aclarar lo dicho por uno y por otro a la cara. El asunto parece zanjado, sobre todo por el bien del Real Madrid. Así que asunto terminado, como reconocía ayer Sergio Ramos y como han dicho hoy también otros dos jugadores de la plantilla del Real Madrid, Carvajal, que dice que estamos bien, no tenemos ningún problema con el míster, y Danilo, que ha dicho que la relación con el técnico Rafa Benítez no puede ser mejor que con otros.
En cualquier caso, siguen los apoyos al técnico del conjunto blanco. Después del derbi fue Fernando Torres, jugador suyo en el Liverpool, el que defendió, y hoy llega otro apoyo importante, José Luis Gil, desde Barcelona.
Donde menos podía esperarse, en el vestuario del propio Barça, ahora que Rafa Benítez está en ese centro de las críticas. Javier Mascherano, discípulo del técnico en el Liverpool, ha concedido una entrevista a la revista Panenka, donde, repasando su etapa en Inglaterra, ha elogiado a Benítez, a quien le agradece le rescatara, entre comillas, como jugador.
me ha sacado de un pozo ciego a 20 metros bajo tierra y me ha llevado a lo más alto, y eso nunca dejo de agradecérselo. De hecho, desde que me fui del Liverpool y él también, siempre mantuvimos el contacto. Me parece una persona, una grandísima persona, un entrenador que se puede hablar de fútbol, un entrenador muy docente, con el que podés aprender mucho si realmente lo querés.
De un exjugador de Rafa Benítez a un colega de profesión, Miguelito, Vicente del Bosque pasó anoche por el partido a las 12 de la cadena COPE y también habló del técnico del Real Madrid.
Sí, son dos entrenadores formados en la cantera del Real Madrid, se conocen desde hace muchos años e incluso Benítez llegó a ser segundo de Vicente del Bosque en una de sus primeras etapas en el banquillo del Real Madrid. El seleccionador pasó anoche por el partido a las 12, no comparte las críticas y no le considera defensivo.
No, que va. Le gusta el equilibrio en el juego y eso no es el Amarrategui, es un equipo organizado.
¿Mourinho no es Amarrategui?
Pues yo creo que tampoco, si no, ¿tampoco? No hubiera estado en los grandes equipos que ha estado.
Vamos a redefinir.
Director de Punto Pelota, Ulises Sánchez Flor, después de todo lo que ha pasado durante estos días, ¿tú crees que se está haciendo algo injusto con Benítez?
No se ha sido injusto con Benítez. El entrenador del Real Madrid no estuvo acertado con su planteamiento conservador, sobre todo en la segunda parte en el derbi, ni después con las explicaciones que dio en los micrófonos de la COPE. El Real Madrid es un equipo construido para atacar y meter goles, y no para echarse atrás y especular con el 1-0. A Benítez no se le ha criticado por si el juego es más bonito o más feo, sino porque no llegó a la portería rival y fue inofensivo en ataque. Benítez no puede desaprovechar la pegada de este equipo en sacrificio del orden y el equilibrio. Tampoco debe saltarse los códigos del vestuario y señalar públicamente a un jugador con nombres y apellidos por un error puntual, por muy importante que sea. Se ha equivocado dentro y fuera del campo y está expuesto a la crítica como al elogio.
Y esta ha sido una polémica menor, pero ha habido cruce de declaraciones entre la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y Rafa Benítez. El otro día, el técnico del conjunto blanco dijo aquí en la COPE que no sabía quién era. Pues bien, hoy ha respondido la alcaldesa de Madrid.
¿Quién es Rafa Benítez?
No.
El entrenador del Real Madrid.
Ah.
Te decía que no sabía quién era Manuela Carmena.
Pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Yo lo siento mucho. Si me lo hubieras dicho, si hubiera caído, pero así de primer golpe, no. Pero vamos, me parece fantástico que no se...
Nuevo episodio de esa agria polémica entre el técnico del Real Madrid y la alcaldesa de Madrid. Vamos ahora con el futuro del seleccionador nacional.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Se va a hablar mucho en los próximos meses del futuro de Vicente del Bosque. Veremos qué pasa cuando finalice la Eurocopa de Francia. Ayer, Miguel Ángel Díaz, ¿tuvimos alguna pista de lo que va a hacer el seleccionador cuando acabe la cita europea?
La verdad es que pocas. De momento, Del Bosque sigue sin desvelar públicamente cuáles son sus intenciones. Todo apunta a que después de 8 años en el banquillo, dejará de ser seleccionador después del europeo de Francia, que se va a jugar al año próximo. Eso sí, si meses atrás era más contundente, ahora es algo más tibio cuando se le cuestiona. Asegura, eso sí, que el primero en enterarse obviamente será el presidente Ángel María Villar.
Si se gana a Luxemburgo el próximo viernes, el bueno, presidente le va a ofrecer otra renovación.
Pues ya será el momento de hablar con el presidente. De las cosas del fútbol hay que hablarlas con cierta, no ser muy, muy contundente.
¿Pero quiere respetar los tiempos o ya la decisión la tiene tomada y no la quiere hacer oficial?
Cuando
hasta
que hable con el presidente se lo diré a él.
A la Eurocopa va con la decisión tomada, ¿no?
Claro, claro, seguro.
Si no sigue, se le preguntará seguro por su posible sustituto. Ayer, en el partido de las 12, se habló de uno que además entrena el Bayern de Múnich.
¿Le gustaría que Guardiola fuese su sucesor?
Me cae muy bien. Aparte de otras cuestiones, que cada uno es libre de opinar lo que quiera, es un entrenador excelente y me llevo bien con él. Tiene valores como seleccionador o como entrenador porque le cualifican para poder entrenar a la selección española.
Yo le he preguntado solo si le gustaría.
No, pero que yo te pregunto a ti, que tú me imagino que también tendrás.
Yo sin duda me parecería un
opinión,
gran seleccionador.
Claro.
Y a usted también, ¿no? Claro, a usted también le parecería un buen seleccionador.
Sí, claro que sí. Pero en España, afortunadamente, tenemos muy buenos candidatos a seleccionador.
Julio Pulido, redacción de Mediaset. ¿Estás de acuerdo con Del Bosque? ¿Sería Guardiola un buen seleccionador?
No tengo ninguna duda de que Pep Guardiola sería un buen seleccionador para España. Dejando las cuestiones políticas al margen y centrándonos en mérito deportivo, Guardiola para mí sería el entrenador que mejor se adaptaría al juego de España. Y no solo lo pienso yo, sino que Del Bosque anoche también dijo que estaría encantado de tenerle de sucesor. Yo entiendo que para muchos es imposible imaginarse a Pep en ese puesto, por lo que se ha significado políticamente, pero si nos atenemos a cuestiones deportivas, sin duda, para mí, sería un gran seleccionador.
Esa misma pregunta, Jurado, la hemos hecho durante todo el día en la página web de la cadena COPE.
Sí, estamos a punto de alcanzar los 4.000 votos. Son a esta hora 3.423, es decir, el 87% quienes no están de acuerdo con esta afirmación de Vicente del Bosque en el partido de las 12. Solo le dan el visto bueno al otro 13%.
Ahora sí, ahora ya hablamos de lo deportivo de la selección, pero mensaje de Movistar.
Sí, y también deportivo, ¿eh? Porque este fin de semana volvemos a tener motos y con ello toca disfrutar con Movistar Plus, porque con Movistar Plus vas a poder ver las carreras como nunca, las vas a disfrutar al máximo. Por ejemplo, con su calidad HD, también porque podrás escoger entre 6 puntos de vista distintos gracias al mosaico, o también porque nadie te va a parar porque en Movistar Plus durante las carreras no hay cortes publicitarios. Y esta temporada recuerda que la mayor parte de los grandes premios solo los puedes disfrutar en exclusiva en Movistar Plus, así que con ellos no te puedes perder ninguna carrera. Añádelo ya a tu Fusión Plus. Lo puedes contratar en el 1004 o en tiendas Movistar.
Vamos ya con la última hora de la selección española. Estamos en Las Gaunas, mañana 9:45, España-Luxemburgo. ¿Con qué última hora del equipo del Bosque, Miguelito?
Desde las 8 se está entrenando la selección española. Ahora mismo el seleccionador tiene dispuesto un partidillo. Ayer ya probó a puerta cerrada. Hoy introduce una variación en el centro del campo. Hoy está jugando al lado de Busquets y de Thiago Alcántara, Isco y no Fábregas. El resto del equipo parece claro. Iker Casillas va a ser el portero. Juanfran, Piqué, Bartra y Jordi Alba serán los defensas, Silva, Pedro y Morata los delanteros. Recordemos que si España vence mañana a Luxemburgo, matemáticamente estará ya clasificada para la fase final de la Eurocopa.
Se espera seguro, Chema Jodra, ambientazo mañana en Las Gaunas.
Lleno a rebosar, ahora mismo son 9.000 las personas que tienen una invitación y están presenciando este entrenamiento del Municipal de Las Gaunas. Mañana habrá lleno, todo vendido, serán 16.000 los espectadores. Por cierto, que lo que llevamos de partido, más que Las Gaunas, parece la Plaza de Toros de la Ribera, división de opiniones con Piqué.
Recordamos, Alberto Arauz, ¿cómo está el grupo de la selección española?
España lidera el grupo C con 21 puntos, segunda es Eslovaquia con 19 y tercera es Ucrania con 16. Como ha dicho Miguelito, con ganar mañana a Luxemburgo o el lunes a los ucranianos, estaremos el verano que viene en la Eurocopa de Francia.
Eso es lo deportivo, lo extradeportivo. Se sigue hablando de los pitos. Declaraciones hoy de Xavi Hernández a los compañeros de Eurosport.
Creo que es el momento adecuado para que lo piten menos y lo respalden más. Al fin y al cabo, está representando a la selección, él quiere ir a la selección y los que lo pitan son los aficionados del Real Madrid por el hecho de aquellas palabras en el Camp Nou. Pero nada más, nada más. O sea, Piqué es un futbolista extraordinario y marca diferencias tanto en el Barça como en la selección. Es uno de los mejores centrales del
mundo. Y en la concentración, en la selección, en La Rioja, se ha hablado hoy de pitos, Miguelito.
Se afronta el asunto, Carlos, con naturalidad y salvo que se pregunte por el asunto en cuestión, ni se menciona. Del Bosque ha hablado hace unos minutos en rueda de prensa, dice que ha sido gentil el recibimiento de los aficionados riojanos y que se niega a hablar en particular de la situación de Piqué. Por su parte, Paco Alcácer, que ha comparecido junto a Thiago Alcántara, asegura ver más tranquilo al central del Barça.
Está claro que el que le piten no es bonito ni para él ni para cualquier compañero, ¿no? Pero es verdad que nada más hemos llegado aquí a Logroño, yo creo que el recibimiento ha sido tanto para él como para todos, como siempre, ¿no? Un gran recibimiento, pero en especial para él, ¿no? Por ese tipo de aplausos que se ha llevado.
Tenemos más partidos en juego, eso será mañana, pero hoy Edu Badía ya ha comenzado la fase de clasificación.
Sí, con la victoria de Georgia, que ha ganado 4-0 a Gibraltar. 7 partidos acaban de comenzar. Polonia gana 0-1 a Escocia con gol de Lewandowski. Las altas medidas de seguridad marcan el partido entre Albania y Serbia. Portugal le vale el empate ante Dinamarca para sellar el pase a la Eurocopa. El mismo resultado le sirve a Alemania ante Irlanda para estar en Francia 2016. Y clasificada también estará Irlanda del Norte si gana Grecia.
Y también jornada importante para dos selecciones no europeas, sí americanas, Argentina y Brasil, que juegan esta noche, Juan Arias, sin sus grandes estrellas.
Sí, así es, a la 1:30 hora española, Chile, actual campeón de América, recibe a Brasil, que tiene la baja de Neymar por sanción. En la roja chilena, Bravo será titular en la portería y Juan Manuel Lillo debuta como ayudante de Sampaoli. A las 2, Argentina, Ecuador en la albiceleste son baja, Rojo, Banega, Pereira, Gago, Enzo Pérez y Messi por lesión. El Tata Martino no quiere excusas ante la ausencia del delantero azulgrana.
Hace ya mucho tiempo que sabemos que no vamos a contar con Leo en estos partidos, así que nos imaginamos desde hace bastante este partido sin él. Pero también hay muchos que sí van a estar y por ese motivo ni en ningún caso que se pueda pensar algo que yo pueda decir esta noche como una excusa para el partido de mañana.
Tenemos más de fútbol.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
¿Se acuerdan de lo que les contábamos hace unos días de esa pelea que tuvo Cabral después del partido en Eibar, en Bilbao? Pues hoy ha hablado el protagonista, Santi Peón.
Pues sí, lo ha hecho Charlie por primera vez desde que ocurrieron los hechos. Recuerdo la madrugada del pasado sábado 26 de septiembre, el futbolista fue denunciado por supuestamente agredir a un joven en Bilbao, en una reyerta. El jugador, como decimos, hoy ha dado la cara por primera vez. Lo único que había hecho había sido, por medio de la página web del club, escribir un comunicado, y la verdad es que no ha dicho gran cosa, más allá de defenderse y de asegurar que hasta el momento ni el club ni él han recibido la denuncia.
Claro que tuve que decir, lo dije en mi estado cuando lo hemos hecho con el club, y ya queda ahí. Después, primero tengo que esperar a que llegue el comunicado a mi casa, que llegue la denuncia, si llega en algún momento, porque la verdad a mí no me llegó nada, ni el club tampoco. Entonces, después de ahí veré a qué recurro.
Nos contaba Rubén López a principios de semana aquella pelea entre seguidores del Cádiz y del Jerez. Pues hoy, Rubén, tenemos noticias en forma de detenidos.
Efectivamente, noticia que ha adelantado la cadena COPE, porque hay 12 detenidos tras la batalla campal que tuvo lugar el domingo por la mañana en la Ciudad Deportiva del Cádiz. De los 12, 9 son del equipo jerecista, 3 del Cádiz Club de Fútbol. Han sido puestos en libertad con cargos a la espera de juicio, y también la investigación sigue abierta. Por tanto, podrían producirse más detenciones en las próximas horas. El Cádiz ya comunicó que si alguno de esos detenidos eran abonados del club con la ley del deporte en la mano, serían expulsados automáticamente de la entidad cadista.
Vamos con más noticias de fútbol. La primera tiene que ver con el Barcelona y con Nolito. ¿Sigue Luis Enrique insistiendo, Silvia?
Sigue insistiendo. Quiere al delantero del Celta. Para él es la pieza que le falta, pero algunos directivos del Barça prefieren fichar un delantero más joven y además creen que el Barça no debería pagar 20 millones o más por Nolito, un jugador que se marchó gratis hace 4 años, mientras el entorno del jugador guarda silencio. Pero en Vigo ya empiezan a mosquearse porque Nolito se deja querer por el Barça y porque todavía no ha firmado la renovación con el club gallego.
¿Qué le ha pasado, Gema, a Vieto, el jugador del Atlético de Madrid?
Que le han tenido que operar de urgencia esta tarde por una apendicitis. Lo que parecía una gastroenteritis, que no remitía desde ayer, ha derivado en esa apendicitis por la que va a estar de baja atención unas 3 o 4 semanas. Además, Fernando Torres tampoco ha trabajado hoy por tercer entrenamiento consecutivo, pero desde el Atleti nos tranquilizan diciendo que no tiene nada importante y que trabaja en el gimnasio. Y la buena noticia, eso sí, la ha puesto Coque, su recuperación. Ayer ya entrenó con el grupo, hoy ha repetido y va a estar listo para el partido ante la Real Sociedad.
Y hoy Melchor ha hablado Iker Casillas.
Sí, lo ha hecho uno de los patrocinadores, dice estar muy contento en Oporto, tanto en lo personal como en lo profesional. Ha reconocido que necesitaba un nuevo reto y Oporto ha sido la mejor decisión. Ha confesado que le gustaría una final de Champions entre su actual equipo y el Real Madrid, es decir, que le va a la marcha y el morbo, y además ha dejado claro con quién iría.
A mí, una que me encantase, pues me encantaría el Real Madrid contra el Porto. Miraría por mí, yo lo siento, pero me encantaría mucho. No sé, es difícil expresarlo, sensaciones muy diferentes, encontradas.
Noticias de equipos de primera división, dos renovaciones pendientes en el Betis, Oliva.
La de Ceballos se va a resolver la próxima semana cuando hablen con el jugador, una vez que el club ayer dio el visto bueno a su ampliación por 5 temporadas y un salario de 800.000 euros anuales. Y está también al caer la renovación y mejora de contrato del portero Adán.
¿Busca mejorar la plantilla de Sevilla, Víctor Fernández?
Los técnicos creen que no estaría mal reforzar la posición de extremo derecho en el mercado de invierno y ya empiezan a sonar nombres. Hoy la prensa portuguesa habla del extremo André Carrillo del Sporting de Lisboa. El jugador no renueva en su actual equipo y parece una opción para el mercado de invierno. Ojo, porque Benfica, Oporto y Valencia también se han interesado en el portugués.
¿Se hace ya lo de Jürgen Klopp por el Liverpool, Cantabrana?
Ha sido elegido para sustituir a Brendan Rodgers. Será presentado mañana de manera oficial y firmará un contrato por 2 temporadas con el club inglés.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Majestad, buenos días.
Buenos días.
Señor Aznar, buenos días.
Muy buenos días.
Don Pedro Sánchez, buenos días.
¿Qué tal?
Señor Pastor, muy buenos días.
Buenos días.
Señor Rajoy, me alegro de saludarle, buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos con la Fórmula 1. Hoy se ha conocido lo que ya los oyentes de la COPE sabían, que es que Fernando Alonso, Carlos Miquel, va a continuar en McLaren.
Va a seguir en McLaren, así lo ha dicho. La pregunta era muy clara. Hay de 0 a 100, ¿cuánto porcentaje, en un 100%, qué porcentaje tienes de seguir en McLaren? Alonso lo ha dicho claramente. No solo este año que viene, sino el siguiente.
100%, you'll be with McLaren 2016 on the grid.
On 17.
And 17.
Yes.
Lo deja bien claro Fernando Alonso. Lo que no está tan claro es el rendimiento de este fin de semana del piloto asturiano.
Va a tener una penalización, 10 puestos en la parrilla, porque tiene que cambiar motor, no le queda otro motor disponible, y además en ese motor nuevo que va a llevar va a tener unos toques de evolución que esperan le dé algo más de potencia. Así que bueno, va a tener que sufrir Alonso este fin de semana en Sochi.
De los coches al motociclismo, ¿cómo está Jorge Lorenzo de su problema en el hombro, Guillermo Cantabrana?
Pese al esguince de ligamento que sufre en su hombro izquierdo, Jorge Lorenzo afronta el Gran Premio de Japón con optimismo. El piloto balear ha evaluado positivamente la rápida recuperación que ha experimentado estos últimos días.
Bastante bien, me estoy recuperando muy rápidamente, más de lo que esperaba, y cada día noto una gran mejora. Eso es muy positivo porque quiere decir que de jueves al domingo puede haber mejora y encontrarme todavía mejor.
¿Qué contamos de tenis, Álvaro Madrid?
14 años después de Arantxa Sánchez Vicario, una española volverá a jugar la Copa de Maestras. Lo ha conseguido Garbiñe Muguruza en el día de su cumpleaños, después de vencer a Luchi en cuartos de final de
presidente. En apenas un minuto arranca un partidazo en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Boston Celtics. Ahí está Rubén Parra, última hora de ese encuentro. Parra.
A punto de comenzar, queda poco menos de un minuto. Estamos con el espectáculo de los Celtics previo al partido Real Madrid contra Boston. Al final, Rudy Fernández, lesionado, no será de la partida.
Profesor Paniagua, ¿quiénes son estos Celtics que juegan ahora mismo contra el Real Madrid?
Estos Boston Celtics son un equipo agradable de ver, evidentemente sin posibilidades de campeonato, pero sí con posibilidades de acceder a los playoffs, y algunos jugadores muy interesantes. El mejor jugador es Isaiah Thomas. Es un equipo muy divertido, que defiende bien, que tiene mucha amplitud de banquillo y mucha versatilidad en todos sus jugadores. Y en resumen, son un equipo muy atractivo de ver, que puede dar un partido muy interesante frente al Real Madrid.
Pues de esto y más cosas, Juan Pablo, hablaremos en el partido a las 12 con Joseba. Ahora a escuchar la Linterna.
Porque son las 9.